son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario, les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El presidente expresó su profundo pesar por el desastre en el este de Lombok. El presidente revisa el manejo del terremoto de Lombok. Bamsud, el manejo del terremoto en Lombok debe hacerse rápidamente. La ministra Susi distribuyó pescado para Santri. Bapenas consideró que los Juegos Asiáticos ayudaron a fortalecer la moneda de rupia. Ahora las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó su profundo pesar por el terremoto que ocurrió en Lombok, al oeste de Nusa Tenggara, el domingo 29 de julio. Así lo dijo el presidente Jokowi mientras visitaba uno de los epicentros en el este de Lombok, Nusa Tenggara Barat, el lunes 30 de julio. La Agencia de Noticias de la Radio Nacional informó que el jefe de Estado confirmó que la Agencia Nacional de Administración de Desastres, BNPB por sus siglas en Indonesia, está registrando cuántas casas colapsaron para ser construidas pronto, especialmente las casas que sufrieron daños graves debido al desastre. El presidente Jokowi también se aseguró de que la comunidad pueda reconstruir su casa el lunes 30 de julio. Según el presidente, las personas han estado dispuestas a reparar sus propios hogares simplemente solicitando costos del gobierno. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, junto con la primera dama, Iriana Jokowi, visitaron la regencia de Lombok de la provincia de Nusa Tenggara del Oeste, afectada por un terremoto de 6.4 en la escala de Richter. La información del encargado de protocolo, prensa y medios de la secretaria del presidente, Bey Mahmudin, el lunes 30 de julio por la mañana, el séquito presidencial partió hacia el distrito el lunes 30 de julio a las 7 hora de Indonesia Central, abordando el Super Puma helicóptero de las Fuerzas Aéreas que despegó del aeropuerto Sultan Muhammad Karahurin de la regencia de Sumbawa. El jefe de Estado, junto con el séquito, se dirigieron al sitio de evacuación en la plaza de Madayin, el pueblo de Madayin del distrito de Sambelia. En la revisión, el presidente quería garantizar que el alivio del terremoto pudiera resolverse rápidamente y bien, como la provisión de servicios de salud, la disponibilidad logística y las necesidades básicas para los refugiados, y la disponibilidad de servicios educativos de emergencia. Durante la visita, el presidente inauguró la presa de Tanju en la aldea de Tanju, el distrito de Mangelewa. El lunes 30 de julio por la tarde, el presidente regresó a la regencia de Sumbawa y presentó certificados de tierras para las personas y visitó la Universidad de Tecnología de Sumbawa. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, recordó que el manejo de las áreas de respuestas de emergencias afectadas por el terremoto en Lombok se puede hacer de manera rápida y masiva. Bambang Susatyo en Jakarta el lunes también presionó a la Agencia Nacional de Búsqueda y Socorro, BNPP, por sus siglas en indonesio, para que colabore con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG, por sus siglas en indonesio, así como a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB, por sus siglas en indonesio, para brindar asistencia inmediata, salud, alimentos, ropa y otras necesidades, y tomar en cuenta las pérdidas causadas por el desastre del terremoto. También solicitó al Ministerio de Asuntos Sociales, Kemensos por sus siglas en indonesio, que coordinara con el gobierno provincial de Nusa Tenggara del Oeste de los cadetes a través de cadetes de preparación para casos de desastre, Tagana, por sus siglas en indonesio, para movilizar la provisión de asistencia humanitaria. También solicitó al Ministerio de Salud que establezca un puesto de alerta de salud que proporcione medicamentos y personal de salud para anticipar las enfermedades que surjan y experimenten los refugiados. Por otro lado, también alentó al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, PUPR, por sus siglas en indonesia, a reparar y rehabilitar de inmediato las casas, los lugares de culto y las instalaciones públicas dañadas. El terremoto de 6.4 grados de magnitud que ocurrió en Lombok el domingo 29 de julio resultó en 15 personas muertas y docenas de heridos. La ministra de Pesca y Asuntos Marinos, Susi Pujiastuti, distribuyó alrededor de 5 toneladas de peces marinos al Santri en varios internados islámicos en la regencia de Jombang o Jombang Java Oriental, en un esfuerzo por proporcionar alimentos nutritivos. Lo dijo Susi Pujiastuti durante una visita al internado islámico de Tebu Ireng, Jombang, Java Oriental, el lunes. Dijo que el gobierno deliberadamente proporciona pescado a los estudiantes como parte de la promoción de un programa amante de los peces. El contenido de nutrición en el pescado es muy bueno, tan saludable para el crecimiento corporal, especialmente para los niños. Además de proporcionar asistencia con pescado fresco, la ministra Susi también visitó el Centro Culinario de Pescado, que cuenta con la ayuda del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca. El Centro Culinario es para el negocio de varios pescados procesados. La ministra Susi también al mismo tiempo inauguró el Centro Culinario de Pescado que todavía existe en el área de la Casa de Campo. También tuve tiempo de ver y probar varios alimentos procesados con la principal materia prima de pescado. Algunos de estos procesados son chips de pescado, cerebros de sabalote, albóndigas, nuggets y otros alimentos. La Embajada de la República de Indonesia en Canberra realizó un espectáculo de títeres de cuero en inglés en la celebración del 73º aniversario de la proclamación de la independencia de Indonesia. El comunicado de prensa que fue recibido por la agencia de noticias Antara en Jakarta el lunes 30 de julio dijo que el espectáculo de marionetas se realizó en la Galería Nacional de Australia, NGA, del 29 al 30 de julio y el seminario fue el lunes 30 de julio. Asistieron al evento, entre otros, a funcionarios del gobierno, australianos, embajadores y diplomáticos de países extranjeros. El embajador de Indonesia en Australia, Cristiarto Legowo, dijo que el espectáculo de marionetas tiene como objetivo promover el patrimonio cultural de Indonesia de fama mundial para los australianos en general. Según él, el arte de los títeres de sombras de cuero, que la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Mundial, debe mantenerse y conservarse en conjunto. El director adjunto de la Galería Nacional de Australia, NGA por sus siglas en inglés, Kristen Paisley, dijo que su parte agradeció a la Embajada de Indonesia en Canberra que se entrelazó muy buena cooperación con NGA. Incluso la NGA también organizará una exposición de arte contemporáneo de Indonesia a gran escala en 2019 durante 4 meses. Las últimas noticias. El ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, o jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS por sus siglas en indonesio, Bambang Brojonegoro, evaluó que los Juegos Asiáticos pueden ayudar a fortalecer la rupia frente al dólar estadounidense. Bambang Brojonegoro, en la discusión del Foro de Merdeka del Oeste 9 en Jakarta el domingo 29 de julio, explicó que la organización de este gran evento deportivo en Asia puede aumentar el número de turistas extranjeros que llegan a Indonesia. Se espera que un total de 200.000 turistas extranjeros estén presentes en el periodo del 18 de agosto al 2 de septiembre en 2 ciudades, Jakarta y Palembang. Según él, la llegada de turistas extranjeros puede aumentar la cantidad de divisas que es beneficiosa para establecer la rupia frente al dólar estadounidense. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título, Cambiando los desafíos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en una oportunidad. Señores oyentes, convertir los desafíos en oportunidades. Eso es lo que el gobierno de Indonesia debería hacer para enfrentar a los gigantes económicos mundiales, los Estados Unidos y China. La creciente guerra comercial provocada por la imposición de aranceles a la importación de determinados productos por parte de ambos países ha debilitado la demanda de productos de cada lado. En respuesta a esta situación, el gobierno de Indonesia debería poder utilizar la guerra comercial con diversas estrategias que pueden aumentar las exportaciones tanto a América como a China. El Ministerio de Comercio de Indonesia ha tenido estrategias a corto plazo, 6 meses, mediano plazo, 18 meses, y de largo plazo, 3 años, para abordar este caso. Las medidas a corto plazo son enfoques bilaterales con los Estados Unidos y China. En el corto plazo, Indonesia solicitará la extensión del programa del Sistema de Preferencias Generalizadas SGP IEP o la exención de arancel de importación 0% sobre la importación de ciertos bienes desde los países en desarrollo hacia los Estados Unidos. En relación con la oportunidad de llenar la brecha comercial de Estados Unidos y China, Indonesia tiene el potencial de llenar los productos importados de China que están bloqueados por Estados Unidos, como las frutas, el acero y el aluminio. Indonesia también tiene la posibilidad de llenar los productos importados de los Estados Unidos que China prohibió, a saber, el acero y aluminio. Con China, por ejemplo, Indonesia puede aprovechar el acuerdo comercial ASEAN plus China. Como es sabido, es que casi el 95% de los productos básicos producidos en Indonesia se pueden comercializar en América. Entonces, si hay escasez de suministro, Indonesia puede llenarlo. El actual debilitamiento de la rupia debería hacer que la competitividad de los productos de exportación de Indonesia sea más fuerte, y no al revés, lo que hace que aumenten los gastos de importación. Para ese propósito, es necesario controlar las importaciones, especialmente los bienes de consumo. La importación debe calcularse en función de las necesidades y programarse para que se adecue a las necesidades. No es excesivo. A mediano plazo, el Ministerio de Comercio de la República de Indonesia alentará la utilización de acuerdos arancelarios preferenciales y aranceles más bajos para las materias primas y los bienes de capital. En cuanto a largo plazo, habrá diversificación de exportaciones a países no tradicionales. Lo que el gobierno está haciendo hoy está virtualmente en el camino correcto, especialmente frente a las continuas guerras comerciales entre los Estados Unidos y China. Se espera que la estrategia pueda transformar el desafío en una oportunidad para el crecimiento económico de Indonesia. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 31 de julio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de julio de 1914. El Instituto Aceh se estableció como un intento de colonizador holandés de conquistar Aceh. El Instituto Aceh fue construido el 31 de julio de 1914 por iniciativa del profesor Christian Snouck Urgronje, que luego fue establecido por el decreto número 61 del gobierno colonial holandés. Las escrituras de Aceh, tanto escritas por los expertos orientales como por los escritores holandeses y occidentales que habían realizado la investigación en Aceh, fueron recopiladas en el Instituto Aceh. La seriedad del gobierno colonial holandés en la exploración e investigación de las características y la cultura de Aceh se refleja en el establecimiento del Instituto Aceh. De hecho, Christian Snouck Urgronje fue enviado a la Meca para explorar el Islam con el fin de integrarse más fácilmente con la gente de Aceh o Acehnes en su investigación, y finalmente se le pidió que dirigiera el Instituto Aceh. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de julio de 1963. El Acuerdo de Manila fue firmado por la Federación de Malaya y la República de Filipinas y la República de Indonesia. El Acuerdo de Manila, también conocido como el Acuerdo de Manila, es un acuerdo derivado de la iniciativa del presidente filipino Diosdado Macapagal, firmado el 31 de julio de 1963 por la Federación de Malaya, la República de Indonesia y la República de Filipinas. El acuerdo se hizo después de caótico sobre el estado de Kalimantan del Norte, después de la Segunda Guerra Mundial entre Indonesia y la Malaysia. La reunión de tres naciones tuvo lugar del 7 al 11 de junio de 1963 en Manila. Estos países participantes han aceptado los deseos del pueblo de Sabah, o norte de Borneo, y Sarawak, de acuerdo con el contexto del apéndice de la resolución de la Asamblea General de la ONU. Refiriéndose a la decisión de la ONU, los tres países dieron una oportunidad considerando la celebración de elecciones en Sabah y Sarawak a través de una elección libre y sin coerción para determinar el estado de su ciudadanía. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de julio de 1985. Multimedia Training Center establecido por el gobierno de Indonesia. Multimedia Training Center, o MMTC, es el proveedor de educación y formación del campo de multimedia y radiodifusión del gobierno de Indonesia. Se estableció el 31 de julio de 1985 en Yogyakarta. El establecimiento de instituciones educativas no podía separarse desde el lanzamiento del satélite Palapa en 1976. Esta es una influencia positiva para el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información en Indonesia. También se encuentra en el sureste asiático. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia se ha comprometido a preparar recursos humanos para entrar en la era del satélite. MMTC está construido con donaciones, donación del gobierno de Japón en la forma de cooperación técnica a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Asistencia en forma de edificios de instalaciones físicas, equipos y desarrollo de recursos humanos. Los estudiantes que toman parte en la educación no solo de Indonesia, sino también de los países de los estados miembros de la ASEAN y otros países desarrollados del mundo. Bueno, estimados reescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. En la edición de hoy vamos a tratar el tema Pancasila es el enfoque como filosofía del Estado Unitario de la República de Indonesia. Pancasila es el foco o Kalimantan Sabah que se convierte en la filosofía de los estados unitarios de la República de Indonesia. Lo dice el diputado de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Ahmad Basarah, en edificio del Parlamento en Senayan, Jakarta, el 25 de julio de 2018. Citando el informe de mpr.go.id, Basarah dijo a los 450 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Galo que Pancasila era una herencia del fundador de la nación y la ideología de la nación. No era una ideología de cierta religión ni ideología vacía de religión. En la ocasión, Ahmad Basarah expresó su preocupación fortaleciendo los conceptos potencialmente fuertes para romper la unidad de la nación. Invitó a los estudiantes de la Universidad de Galo a proteger y cuidar a Pancasila. Protegiéndolo y cuidándolo es como si protegiéramos la unidad de Indonesia. Mientras tanto, como se cita en krjogja.com, el jefe del Consejo de Seguridad de Yogyakarta, Ahmad Karis Jubair, en Bantul, dijo que Pancasila realmente contenía dos valores universales, eran divinidad y humanidad. Ya ha sido probado en la vida de la nación, la sociedad y el país. Además, los indonesios vivían en medio de una vida plural y compleja. Por lo tanto, se demostró que Pancasila podía unir a la sociedad para construir la nación para la prosperidad. Según Charis, en la vida de la nación y país, Pancasila incluyó el valor del nacionalismo en tercer precepto y la democracia en la cuarto precepto. Los valores eran importantes para ser aplicados o actualizados en la vida diaria, de modo que no solo fueron recitaciones o lemas. En el mismo evento, el jefe del Centro de Estudios de Pancasila de la Universidad de Gajah Mada, Dr. Heri Santoso, dijo que Pancasila también era la base del ser humano para ser introspectivo. Dijo que los humanos a menudo persiguen su propio ego sin preocuparse por los demás. Si no se manejó, será la fuente del problema en el futuro. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas. oras UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Show!
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.boinews.id. Hoy presentaremos Parque Turístico Educativo y Turismo Agrícola. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, Bengkulu es una de las provincias de la isla de Sumatra. Es sinónimo de flor llamado Rafflesia arnoldi. Esta provincia es el hábitat de flores más grande del mundo. Además, Bengkulu también es más conocida porque uno de los fundadores de Indonesia, Soekarno, una vez se exilió y se casó aquí. Ahora, la Casa del Exilio de Soekarno se convirtió en una de las atracciones históricas de visita obligada en Bengkulu. Además de visitas históricas, una variedad de actividades turísticas interesantes también pueden disfrutar en Bengkulu. Uno de ellos es un recorrido educativo, a saber, Parque Turístico Educativo y Turismo Agrícola. Al visitar esta atracción, obtienes una experiencia de viaje completa. Los turistas de todos los ámbitos de la vida pueden obtener la ciencia de la agricultura moderna, la agricultura, aprender a ser agricultores, la siembra, la recolección de frutas, jardinería de flores, la investigación, la introducción del transporte y la tecnología agrícola. Un viaje al Parque Turístico Educativo y Turismo Agrícola no es difícil. La distancia entre la Regencia de Bengkulu del Sur al Aeropuerto de Fatmawati en la ciudad de Bengkulu a unos 98 kilómetros. Se puede llegar a esta atracción turística desde la ciudad de Bengkulu, aproximadamente 2 horas y media en transporte terrestre. Para ingresar a esta área se requiere caminar. Su cansancio será vengado con una vista de los machizos de flores que florecen en la izquierda y la derecha de la carretera. También será recibido con una variedad de árboles frutales como mangostán, durian, jackfruit, rambutan, mango derivado de semillas de calidad. A lo largo de la carretera cubierta de concreto, también hay plantas de maní. En algunas partes de la entrada también hay un lugar especial de ganado y cabras. No muy lejos al caminar, será recibido con una puerta llena de grandes plantas frutales de calabaza que están colgando. Más allá de la puerta de la fruta de calabaza, hay un tramo de plantas de yuca, verduras que están listas para ser recogidas por los visitantes. En el medio del parque hay musala. Hay algunos vendedores de aperitivos y agua mineral. Si tiene sed y hambre, puede comprar refrescos y agua mineral aquí. En esta región también hay una musala de tamaño mediano ubicada en la colina. Desde la cima de esta colina se extiende un bello paisaje natural, extensiones de girasoles, campos de arroz, maíz y otros. En esta área, muchos los turistas que toman foto selfie. Estar satisfecho con la vista de los arrozales y los girasoles, pueden elegir otras actividades, como aprender o plantar o cosechar las frutas. Parque Turístico Educativo y Turismo Agrícola tiene un área de aproximadamente 16.5 hectáreas. 6.5 hectáreas es un centro de semillas, otras 10 hectáreas son tierras críticas sin cultivar. Pero gracias al enfoque tecnológico y la habilidad de los expertos, la tierra de los cristales se transformó en una tierra fértil llena de diversos cultivos. En esta atracción turística hay 50 variedades de plantas en forma de fruta, palawija, horticultura, temporada y maíz y arroz de frutas. Para los turistas que quieran participar en la cosecha o recolección de frutas y vegetales, en esta área turística, los resultados del pasaje serán pesados y pagados a los oficiales del parque. Los visitantes que ingresen al parque no le cobran el billete. Bueno, estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Oleh Oleh, o se traduce en español, recuerdos. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Oleh Oleh, o se traduce en español, recuerdos. Tony y Enda están caminando en la calle Jalan Malioboro.
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony, tapi selendang.
Oh, selendang.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Oleh Oleh, o en español, recuerdos. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Oleh Oleh. Oleh Oleh. En español, el recuerdo. Aku ingin membeli oleh-oleh untuk ibuku. Aku ingin membeli oleh-oleh untuk ibuku. En español, quiero comprar recuerdos para mi madre. Mungkin scarf. mungkin scarf. En español, quizás la bufanda. Apa bahasa Indonesianya scarf? Apa bahasa Indonesianya scarf? En español, ¿cómo dice scarf en idioma Indonesia? Selendang. Selendang. En español, la bufanda. Bukan selendang, tapi selendang. Bukan selendang, tapi selendang. En español, no es bufanda, pero bufanda. Estimados oyentes, en el diálogo ustedes escuchan la palabra oleh oleh. Oleh oleh, o en español, recuerdos. No es un léxico repitiendo, es palabra básica. En el idioma indonesia hay los léxicos siguientes. Oleh oleh. Oleh oleh, en español, recuerdo. Laba laba. Laba laba, en español, la araña. Kupu kupu. Kupu kupu, en español, mariposa. Ubur ubur. Ubur ubur, en español, medusa. Lumba lumba. Lumba lumba, en español, delfín. Laki laki. Laki laki, en español, el hombre. Las palabras se usan en las siguientes frases. Aku ingin membeli oleh-oleh. Aku ingin membeli oleh-oleh. En español, quiero comprar los recuerdos. Ada laba-laba di dinding. Ada laba-laba di dinding. En español, hay una araña en la pared. Aku punya kakak laki-laki. Aku punya kakak laki-laki. En español, tengo un hermano. Y en la forma plural añade números antes del nombre sustantivo. Por ejemplo, aku ingin membeli beberapa oleh-oleh. Aku ingin membeli beberapa oleh-oleh. O en español, quiero comprar algunos recuerdos. Ada banyak laba-laba di dinding. Ada banyak laba-laba di dinding. O en español, hay muchas arañas en la pared. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. En español, todos los hombres en mi oficina ya están casados. En Indonesia hay tradición si un amigo viajara fuera de la ciudad o está en viaje. Su amigo pide por un recuerdo diciendo, jangan lupa oleh-olehnya. Jangan lupa oleh-olehnya. En español, no te olvides de traer los recuerdos. Pero la demanda no es algo serio. Es una cháchara. Y no preguntando en serio. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony, tapi selendang.
Oh, selendang.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre oleh-oleh, o se traduce en español, recuerdos, vamos a darles un ejercicio con palabras aprendidas. Como el ejercicio, por favor, describa su trabajo diciendo su nombre, la profesión, la oficina, diciéndolo, el día, las horas de trabajo y tiempo de trabajo y la pausa para almorzar. Por ejemplo, nama saya Andy, saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai pukul 1 siang. Así esperamos con la edición de nuestro programa. Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma Indonesia. Y como ejercicio, por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.